Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias. El Gobierno defiende la importancia de desclasificar los documentos del 23F y asegura que el Partido Popular lo está criticando porque tiene miedo. Javier Liébana.
Primera reacción del Ejecutivo después de que Pedro Sánchez lo haya anunciado. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, acaba de decir que ojalá los documentos que se van a desclasificar mañana sirvan para saber qué pasó y quiénes sabían de este intento de golpe de Estado, aunque no ha dado más detalles de lo que se va a conocer este miércoles y ha respondido al Partido Popular, que ha tachado de cortina de humo este movimiento.
Yo le doy la bienvenida a la desclasificación de estos documentos. Creo que el tiempo transcurrido es más que suficiente para que podamos hacer público cuáles fueron los extremos de esa investigación. Y el Partido Popular, como siempre, hace de la opacidad, de no querer que nadie, de que nada se conozca, de tener miedo sobre su propio comportamiento durante esos días, la tónica política.
Un asesor de Carlos Mazón acaba de contradecir ante la jueza que investiga la DANA la versión que dieron la semana pasada los escoltas del expresidente valenciano. Según este asesor, Mazón estuvo la tarde de la tragedia 25 minutos en el Palau antes de ir al centro de coordinación. Radio Valencia, Adrián Sánchez.
El asesor Josep Lanuza declara a esta hora como testigo y ha asegurado que Mazón llegó poco después de las 7:30 al Palau. Primero hablaron de temas de comunicación y luego estuvo haciendo llamadas antes de partir al CECOPI por el peligro de la rotura de una presa. La jueza le ha recordado que los dos escoltas afirmaron que el presidente llegó poco antes de las 8 y estuvo como mucho 10 minutos allí en el Palau. ¿A quién me tengo que creer?, le ha llegado a decir la magistrada. Según este asesor del PP valenciano, en el viaje al CECOPI, Mazón siguió haciendo llamadas y habló con la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Rivera. Cuando sonó el S-Alert, según el testigo, no parecía que Mazón supiera que lo iban a enviar.
Del exterior, en Ucrania, escasas horas de que se cumplan 4 años del inicio de la invasión rusa, al menos 4 personas han muerto y otras 26 han resultado heridas en los ataques que ha lanzado el Kremlin en las últimas horas. En Kiev está el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano.
¿Qué tal? Buenas tardes. Las autoridades ucranianas confirman de nuevo decenas de heridos en la provincia del Donetsk, también en varios ataques en Kramatorsk, y el ejército confirma ataques en varias provincias del este del país con la aviación rusa. La mayoría de las víctimas se han registrado en Odessa, el viejo objeto de deseo de Putin, que quiere adjuntar de nuevo a la Federación Rusa, a la que siempre ha sido su sueño dorado. Odessa, que ha sufrido un ataque con drones y donde han muerto 2 mujeres. Zelensky, en las últimas horas, ha insistido. En advertir en que Rusia va a llevar a cabo más ataques masivos en todo el país, por eso alerta a la población de que extremen las precauciones. De nuevo, Putin ha tenido como objetivo también infraestructuras eléctricas y por primera vez infraestructuras de agua, según ha advertido el propio presidente ucraniano.
Gracias, Nico. Además, de vuelta a España, el Gobierno va a dar los primeros pasos en el Consejo de Ministros de mañana para prohibir que los medios de comunicación tengan más de un 35% de sus ingresos a través de la publicidad institucional. Ana Fernández Vila.
¿Qué tal? El Gobierno aprueba mañana el anteproyecto de ley del sector público, una ley que forma parte del Plan de Regeneración Democrática que llevan implementando desde 2024. Esta ley busca aumentar la transparencia en la financiación de los medios de comunicación y lo que plantea en concreto, según confirman a la SER fuentes gubernamentales, es una limitación para que los ingresos que reciben los medios en forma de publicidad institucional por parte de las administraciones públicas no pueda superar el 35% de sus ingresos. Es una iniciativa con la que pretenden evitar que haya medios privados que dependan principalmente de comunidades autónomas o ayuntamientos.
Y un último apunte: en Navarra, pasado a disposición judicial el hombre detenido en Sariguren, acusado de matar a su pareja el pasado viernes y de herir a su propia madre. La víctima tenía 28 años y 4 hijos y no había denuncias previas. Deportes, Óscar Ejido, muy buenas.
Hola, Javi, muy buenas. Hoy se cierra la jornada 25 de Liga en Primera con el Alavés Girona, que se juega a las 9 de la noche en Mendizorroza, después de que ayer el Barça recuperara el liderato en Primera tras ganar 3-0 al Levante y aprovechar el fallo del Real Madrid en Pamplona, que perdía 2-1 con Osasuna el pasado sábado. Los blancos, que piensan ya en la vuelta de los playoffs de la Liga de Campeones contra el Benfica, que se van a jugar el miércoles, un partido para el que esta mañana hemos conocido ya el nombre del árbitro, es el esloveno Slatko Vincic, con el alemán Christian Dinger en el VAR. El Madrid, que juega el miércoles, y el Atlético de Madrid lo hace mañana martes sin Nico González y sin Barrios, que están lesionados. Juega contra el Brujas y con un empate a 3 en la ida en Bélgica, están entrenando ahora por la mañana, y el Cholo Simeone y un jugador del Atlético de Madrid hablan esta tarde a las 8 menos cuarto en el Metropolitano. Segunda división, se cierra hoy la jornada 27 con un Cádiz Real Sociedad B, que se juega a las 8:30, y del fin de semana hay que recordar que Baskonia celebra hoy el título de campeón de la Copa del Rey tras ganar ayer en Valencia por 189 al Real Madrid en la final de la Copa.
Pues de momento es todo. Sigue Hoy por Hoy con Ángeles Barceló. Hay más información en nuestra web en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos.
¿Qué tal, Casal? Bueno...